Les ofrecemos a continuación la meditación de ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2008.
Ayer, en la primera meditación de ejercicios, nosotros considerábamos el principio y fundamento, es decir, el fin y el sentido de la vida del hombre. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y por tanto, nosotros estamos aquí para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. Y en esa figura grandiosa del patriarca Abraham, nosotros contemplábamos cómo había que escoger el camino más recto, más corto, más derecho para ir a ese fin para el que hemos sido creados. Había que alcanzar la actitud de indiferencia y estar dispuestos a dejar a un lado, dejar en segundo término o renunciar a la esfera del tener, el poseer las cosas, a la esfera de los afectos, incluso a la esfera del ser, de los méritos personales, de lo que nos constituía en personas valiosas. Todo ello tiene que ceder ante nuestro único gran valor, y ese único gran valor es Dios, ante el cual todo tiene que ceder, todo tiene que pasar a segundo plano. Nosotros hoy vamos a comenzar a realizar meditaciones propias de la primera semana de ejercicios espirituales, o primera etapa de los ejercicios. Esta primera semana o etapa está consagrada a la consideración del pecado y de la conversión. Es decir, nosotros no siempre hemos actuado correctamente. No hemos vivido esa indiferencia quedándonos con lo que más nos conduce a nuestro fin. No hemos puesto a Dios en el primer término de nuestros intereses. No, muchas veces nos hemos dejado envolver por la fascinación de las cosas. Hemos buscado nuestra vida, nuestra salvación, nuestra felicidad en cosas que no eran Dios. Hemos olvidado nuestra misión de alabanza y de reverencia y de servicio. San Ignacio articula 5 meditaciones, de las cuales la cuarta, la tercera y la cuarta son repetición y resumen de las anteriores. Por tanto, nosotros nos vamos a referir ahora a la primera, segunda y quinta, llamándolas primera, segunda y tercera. En definitiva, lo que se trata con estas meditaciones de primera semana sobre el pecado y la conversión es conseguir que de nuestro corazón brote un grito: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Así se expresa el salmista en el Salmo Miserere 50. O bien esa súplica del publicano de la parábola narrada por San Lucas en el capítulo 18 de su Evangelio: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Para decirlo de una forma sencilla y al mismo tiempo fácil de recordar, vamos a decir que la primera de las meditaciones desarrolladas, lo que se trata es de pedir confusión. Confusión y vergüenza por mis pecados. En la segunda meditación lo que se manda a pedir es contrición, arrepentimiento. En la tercera meditación se invita a pedir conversión o enmienda. Es decir, pedir confusión, contrición, conversión. Confusión y vergüenza, ¿por qué? Por mis pecados. Porque otros, por un solo pecado mortal, han sido condenados. Mientras yo, cuántas veces merecía haber sido condenado para siempre por tantos pecados míos. Ver desde fuera mi situación de pecado y avergonzarme de mi incoherencia. En definitiva, estas tres meditaciones tienen una buena articulación entre ellas y una buena base psicológica. En primer lugar, se trata de que la razón, iluminada por Dios, suscite en nosotros sentimientos de vergüenza y confusión por haber actuado de una forma tan irracional, tan incoherente, por haber fallado a quien se fiaba de nosotros. La razón, iluminada por Dios, movida por la gracia, confusión y vergüenza. En segundo lugar, el afecto, igualmente iluminado por Dios, movido por la gracia, puede suscitar el dolor, las lágrimas, la contrición, de tal manera que la contrición se suscitará cuando la gracia de Dios toque nuestro afecto y nos haga llorar de pena y al mismo tiempo de gozo como un niño perdonado en brazos de su madre que lo estrecha. En tercer lugar, nuestra voluntad, iluminada por Dios, movida por su gracia, iniciará el camino de la conversión. La voluntad deseará que Dios nos encuentre en nuestra pérdida, en nuestro pecado. Así pues, meditación en que pedimos confusión y vergüenza, que la gracia de Dios ilumine nuestra razón para ver el pecado como lo que es, tal como lo ve Dios, y experimentar vergüenza, confusión. Que también, movido por la gracia, nuestro afecto se encienda en la contrición y nosotros derramemos lágrimas de dolor por habernos comportado con tal ingratitud para con un Dios bueno. Y por último, que nuestra voluntad, también inflamada e iluminada por la gracia de Dios, desee la conversión, inicie el camino de la conversión y suplique que Dios nos encuentre en nuestro pecado. Dicho lo cual, el personaje que vamos a contemplar en estas meditaciones no es un gran personaje como Abraham, el patriarca, nuestro padre en la fe. Es un pequeño personaje. Se trata del profeta Jonás. Un libro de la Biblia lleva precisamente su nombre. Existe históricamente un profeta llamado Jonás que se cita en la Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14. Pero no se conoce ningún escrito de él, ni se conoce ningún detalle de su vida. En el segundo libro de los Reyes se nos dice que es hijo de Amitai, tal como afirma el libro de Jonás, pero nada más. Su nombre se aprovecha como protagonista de esta historia del libro de Jonás, que es más que un hecho histórico, una parábola del Antiguo Testamento, una parábola cuya doctrina, cuya enseñanza e incluso cuyo vocabulario es semejante a la doctrina y vocabulario de otros grandes profetas como Jeremías. Un libro pequeño, pero que es citado en varios lugares de la Biblia y es citado por el mismo Jesús, que pone como ejemplo de conversión la de los ninivitas. Por la predicación de Jonás se convirtieron, mientras que Jesús afirma, aquí ahora hay alguien que es más que Jonás. Y Jesús también toma a Jonás como una figura de sí mismo. Lo mismo que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días en el seno de la tierra. Y hace una alusión a su muerte y sepultura y también a su resurrección. Vamos nosotros a comenzar a leer el primer capítulo de Jonás, vamos a leer la mitad del capítulo antes de empezar a hacer algunas consideraciones sobre este personaje. Dice así: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Joppe, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su dios. Luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo: «¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos». Luego se dijeron unos a otros: «Ea, echemos a suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal». Echaron a suertes y la suerte cayó en Jonás. Tenemos, pues, otro hombre al que Dios le ha dirigido la palabra, como Abraham. Y también como a Abraham se le manda salir, ponerse en camino. A Abraham se le dijo: «Sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré». A Jonás se le dice: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad». De hecho, esa palabra de Dios que se nos dirige nunca nos puede dejar indiferentes. La palabra de Dios nos invita a una salida, a una conversión, que hay que ponerse en camino, o bien hacia donde Dios nos muestra, o como es el caso de Jonás, justamente en sentido contrario. La diferencia de dificultad entre la llamada a Abraham y a Jonás estriba en lo siguiente. Para Abraham lo difícil era dejar atrás todo lo que tenía, renunciar, dejar atrás, más que el camino en sí. Mientras que para Jonás la dificultad no estaba en dejar atrás lo que tuviera, que no se dice si era mucho o poco, sino la misión en sí, profetizar en Nínive y contra Nínive, una ciudad capital del antiguo imperio asirio, que era símbolo del mal, de la opresión, de la corrupción. Jonás tiene miedo, tiene un profundo disgusto ante esta palabra. Por supuesto, él no está indiferente. Él no cree que esta palabra de Dios vaya a hacerle más feliz ni mejor. Dios quiere sacar adelante sus planes, pero no quiere el bien del profeta Jonás. En ese sentido, Jonás se siente utilizado, en el peor sentido de la palabra, empleado como un peón de ajedrez que se puede sacrificar para alcanzar otros intereses mayores. Y a diferencia de Abraham, que siempre respondía, como recordarán, «Heme aquí, aquí estoy», Jonás hace como hicieron Adán y Eva tras el pecado, esconderse de Dios. Se trata de algo inútil, porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Pero en el fondo parece que uno se siente más confortable si logra esconder la cabeza bajo el ala para no verle ni escucharle. Por eso va Jonás al puerto de Joppe y allí paga el pasaje para ir a Tarsis, el confín del mundo, en España seguramente, pues imagina que allí estará lejos de Dios. Pero ya hemos escuchado la historia. Sobreviene entonces una tormenta amenazadora. ¿Y qué hacen todos en la nave? Dice un refrán español: si quieres aprender a rezar, échate a la mar. Pues eso es lo que hacen todos los marinos. Rezan cada uno a su Dios. Se ve que se trata de personas de distintas razas, de distintos pueblos, pero cada uno reza a su Dios. Y además de rezar, otra cosa que hacen es trabajar. Echan por la borda toda la carga del barco, lo aligeran, porque prefieren perder, como es lógico, sus riquezas que su vida. Llamativamente, solo hay un hombre que no actúa así en el barco. Jonás ni reza ni trabaja. Jonás está en el fondo del barco, y allí se ha acostado y se ha dormido profundamente, ajeno a todo aquel ajetreo. Verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Pues vamos a fijarnos en los detalles de este texto que nos van a revelar los efectos del pecado. Los efectos del pecado de Jonás y los efectos de cualquier pecado, también del nuestro. Hacemos un instante de pausa y a continuación nos vamos a ir fijando sucesivamente en 5 puntos. Lo primero que tenemos que afirmar es que Jonás se ha cerrado a Dios. Su estancia en el barco no obedece a otra causa. En aquel tiempo la gente no se embarcaba por placer, no existía ese estilo de vida de los cruceros, no. La gente se embarcaba o bien porque era comerciante y tenía que trasladar sus mercancías de un puerto a otro para venderlas, o bien porque era marinero y tenía que manejar los buques o pescador. Pero Jonás no es ni marinero, ni comerciante, ni pescador. Él está en el barco solo y exclusivamente porque quiere alejarse de Dios. La primera actitud del hombre pecador, el primer efecto de su pecado, es este cerrarse para Dios. Evidentemente no se consigue. Dios está tan cerca de Jonás como al principio. Dios está tan cerca de Jonás en alta mar como en tierra firme. Dios está tan cerca del pecador antes de su pecado como después. Lo que ocurre es que después del pecado, Dios parece callar. No calla. Lo que ocurre es que Jonás no ha querido entablar relación con él. Dios le ha dirigido la palabra y él no le ha contestado, sino que se ha levantado para marchar en una dirección diametralmente opuesta a la que le indicaba Dios. Dios entonces va a hablar a través de signos, va a hablar, por ejemplo, a través de la tempestad. Él sigue llamando en la huida, porque él sigue amando en esa huida hacia adelante, en esa huida hacia ninguna parte, o mejor dicho, en esa huida hacia la muerte que emprende Jonás, que emprende el pecador. Dios le sigue amando tanto antes como durante como después de su pecado. Y esto, aunque el hombre le manifieste con sus obras que para él Dios ya no es importante, que no le ama, que no se fía de él. El amor incondicional de Dios lo único que hace es cambiar de color. Durante el pecado se convierte en un amor buscador. Y todo el universo, el cosmos, la historia, todo se pone al servicio de esa única causa que a Dios le interesa, que es recuperar al hombre perdido, al hombre que se le ha cerrado, porque ese hombre sigue siendo su hijo muy querido, sigue siendo suyo. Jonás no reniega totalmente de Dios, porque ni siquiera en el pecado uno es coherente y sigue creyendo en él. Jonás terminará reconociendo incluso que sabía que Dios era misericordioso y clemente. Simplemente no está dispuesto a reconocerle como Señor, a alguien que tiene derechos sobre su vida. Y por eso Jonás desobedece peligrosamente, se aparta de su voluntad, huye y no se fía de Dios. Jonás, en esta primera consideración, se ha cerrado a Dios, ha cerrado sus oídos, ha cerrado su corazón. Aunque Dios sigue a Jonás y empieza a hablarle de otra manera, no con palabras humanas, sino con signos. Dios sigue amando a Jonás y lo busca y continúa llamándole. Segunda consideración. Jonás no solamente se ha cerrado a Dios, Jonás se ha cerrado a los hombres. En efecto, parece que su negación a Dios ha influido en su relación con los hombres, que ambas están relacionadas. ¿Por qué afirmo esto? Dice el texto que leímos que Jonás se fue a lo hondo del barco. Lo hondo del barco era la bodega, y ese era el lugar propio de las mercancías y de los animales. Los animales no viajaban en cubierta porque podrían asustarse y caer por la borda. Así pues, la bodega de un barco, lo hondo, era el lugar propio de las mercancías y los animales. Y Jonás no está en el lugar propio donde estaban los hombres, que era la cubierta, sino que está en lo profundo con las cosas. Hay algo en las relaciones humanas, en las relaciones con su prójimo, que se ha deteriorado. Él parece que se quiere esconder de los demás hombres que hay en el barco, de los marineros. Se desentiende de ellos, de sus afanes. ¿Por qué? Quizás teme que aquellos hombres vayan a pedirle algo. Por ejemplo, que les ayude en la faena que están realizando, en la conducción del barco, en el manejo del barco, con los remos, con las velas, o que le ayuden en ese momento de peligro, arrojando por la borda todas las mercancías, todos los fardos. Y él no está dispuesto a prestar esta ayuda. ¿Por qué? Miren, Dios le ha pedido a él una cosa, que vaya a Nínive. No le ha ofrecido a cambio ningún premio ni recompensa. Le ha pedido sin más que vaya a Nínive a realizar su misión. Y él se ha marchado, ha desobedecido. Él ha querido embarcar en Jope. Si él hubiera pedido a los marineros que le dejasen embarcar, mucho podía temer que no le dejaran. Por eso, él no lo ha pedido como un favor, sino que lo ha comprado como un derecho. Dice el texto que pagó su pasaje. Por tanto, él en el barco no está obligado a trabajar. Él ha pagado un pasaje. Por tanto, Jonás no entiende la gratuidad en las relaciones. Si Dios le pide algo y no se lo va a pagar o recompensar, él no tiene por qué hacerlo. Si él entra en el barco, él debe pagar en el pasaje, debe pagar, porque si no, pueden decirle que no entre. Ahora, una vez en el barco, él está investido de todos los derechos. No quiere hacer nada porque él ya ha pagado. Por eso, se va a la bodega, a lo hondo, para que no le pidan nada, para que no le reclamen ninguna colaboración. Las relaciones humanas carentes de la gratuidad, del tipo que sea, son relaciones humanas que se desvirtúan. Y la dinámica es bien conocida. Al negar al padre, se niega a los hermanos. El hombre incapaz de una relación filial con Dios, se hace incapaz de relaciones fraternas con su prójimo. Para Jonás, todo es cuestión de pagar, y ya está. Y ahora se esconde en el fondo. Si antes ha huido de Dios, ahora huye de los hombres. Si recuerdan, el mismo Adán en el paraíso, tras fallarle a Dios, también le falla a Eva. Efectivamente, si antes, cuando Dios se la dio como un don, afirmó, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ahora, en los apuros, cuando él ha negado a Dios desobedeciéndole, le dice a Dios, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí. Es decir, rompe la solidaridad con ella. Él no quiere ahora saber nada de ella. Ella tiene la culpa. Y en parte también Dios por habérselo dado. Era un regalo envenenado. Ha roto la solidaridad con esa que él ha calificado de carne de mi carne y hueso de mis huesos, como si fuera yo mismo. Ahora ya no. No solamente ha rechazado a Dios, sino que rechaza a Eva. Esa es la lógica del pecado, la lógica de todo pecado. Cuando nosotros los mandamientos de Dios, en vez de regalos de Dios, los vemos cadenas opresoras, entonces los hermanos, que son también regalo de Dios, no los vemos como regalos de Dios, los vemos como estorbos, a veces como enemigos. El dramaturgo, novelista, filósofo Jean-Paul Sartre escribió en una de sus obras más conocidas, «El infierno son los demás». Y no se dio cuenta Sartre que el infierno no estaba en los demás, estaba en ese yo egoísta, desgajado de las relaciones humanas, en ese yo que se ha cerrado a los hombres. Jonás, por tanto, es un hombre que se ha cerrado a Dios, y en segundo lugar, y lo estamos viendo, Jonás es un hombre que se ha cerrado a su prójimo, a sus semejantes. En tercer lugar, Jonás se ha cerrado también a la realidad. Fíjense que resulta alucinante cómo en medio de la tempestad, que llena de miedo incluso a marineros profesionales, acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Pues a pesar de esto, Jonás se duerma y además diga el texto profundamente. Jonás no solo ha desconectado de Dios, huye sin responderle palabra. Ha desconectado también de los hombres. Se esconde en el fondo de la nave. Pero es que ahora desconecta de la realidad, refugiándose en el sueño. Literalmente cierra los ojos al mundo, cierra los ojos a la realidad. y se duerme. Y cierra los ojos al mundo tal como los ha cerrado para con Dios y para con el prójimo. Carece ahora de la más mínima objetividad para entender la situación y la gravedad de la situación. Y es que el pecado siempre supone en el pecador un desenfoque profundo de la realidad, un desajuste de la visión interior. La mala relación con Dios, la mala relación con el prójimo, se traduce en una mala relación con las cosas. Y las cosas comienzan a verse, por ejemplo, como un fin en sí mismas, susceptibles de una dominación tiránica, indiscriminada. Las cosas son objetos que se pueden acumular, usar, abusar. O bien las cosas se toman como objeto de una adoración reverencial. Y uno llega a ser poseído y abusado de las cosas. Se sustituye el señorío en que Dios constituye al hombre sobre la creación en los días del paraíso por un sometimiento a las cosas, al tener, poseer, disfrutar. El hombre pecador es el hombre que no solo se ha cerrado a Dios y se ha cerrado al prójimo, sino lo que es terrible, lo que es ridículo, es un hombre que también se ha cerrado a la realidad. Vamos a hacer un instante de pausa para ir considerando interiormente esta primera triple negación a Dios, a los hombres y a la realidad, que se da en la historia de Jonás, pero que se da en nuestra propia historia de pecado. Nosotros somos Jonás, somos los hombres que se van progresivamente encerrando en un caparazón, cerrados a Dios, cerrados al prójimo, cerrados a la realidad, con una visión extraordinariamente deformada de la realidad. Con ser todo lo que hemos dicho hasta ahora muy malo, estar cerrado a Dios, estar cerrado al prójimo, estar cerrado a la realidad, con ser muy malo todo esto, no es lo peor. En cuarto lugar, tenemos que afirmar que Jonás se cierra a la esperanza. Efectivamente, si se dan cuenta, aquellos marineros rezan a Dios, y además de rezar, lo vamos a ver inmediatamente, disciernen. Ellos echan a suertes para ver por culpa de quién le viene aquella desgracia, aquella tempestad. Esa forma de discernir echando a suertes nos parece muy primitiva, pero recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, estos, los apóstoles, tratan de encontrar cuál es la voluntad de Dios acerca de quién debe sustituir a Judas Iscariote en el colegio apostólico, una vez que él se marchó con el diablo, y para hacerlo echan a suertes entre dos posibles candidatos. Uno, José, llamado Justo, y otro, Matías, que finalmente es el elegido. Por tanto, si los apóstoles que han recibido el Espíritu Santo disciernen así, no tiene nada de extraño de que aquellos marineros paganos empleen la forma que se les ocurre para discernir. Lo que es importante es que aquellos marineros paganos oran, disciernen buscando la voluntad de Dios, y además van a Jonás para invitarle a despertar. El jefe de la tripulación fue a él y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, que quizás se preocupe de nosotros y no perezcamos. Tratan de hacer que Jonás vuelva en sí. Es decir, invitan a Jonás a conectar con Dios, que rece a su Dios. Invitan a Jonás a conectar con los hombres, que se una a ellos. Invitan a Jonás a conectar con la realidad, que despierte. Así pues, estos marineros paganos se convierten verdaderamente en los profetas del profeta Jonás, instrumentos escogidos por Dios para buscar, para encontrar, para hacer salir de sí mismo a ese profeta huido y cerrado. Y lo único que hacen aquellos hombres es arrancar de Jonás una confesión de fe que suena a llena de despecho más que de confianza. Terminemos de leer el capítulo para entender esto. Entonces le dijeron a Jonás: anda, indícanos tú, ¿por quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Les respondió: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo lejos de Yahvé por lo que él había manifestado. Y le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose. Les respondió: agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que es por mi culpa, por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Los hombres se pusieron a remar con ánimo de alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces clamaron a Yahvé diciendo: ah, Yahvé, no nos hagas perecer a causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu beneplácito. Y agarrando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia, y aquellos hombres temieron mucho a Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé, y le ofrecieron votos. Dispuso Yahvé que un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así pues, a pesar de esta llamada de los marineros paganos que se convierten en profetas del profeta Jonás, Jonás ni reza, ni se arrepiente, ni hace propósito de enmienda, ni intenta reconciliarse con aquellos marineros pidiéndoles perdón por haberles puesto en peligro. En el fondo, él no quiere despertar de su sueño. Jonás revela esa profunda incoherencia de todo pecador creyente. Santo Tomás de Aquino escribió que no entendía cómo un hombre en pecado mortal podía reír o divertirse a menos que no fuera ateo. Jonás no quiere despertar de su sueño. Quiere permanecer para siempre desconectado de todo, de Dios, del prójimo y de la realidad. Por eso, la solución que ofrece es que le arrojen al mar. Para él no hay posibilidad de arrepentimiento, ni de rectificación, ni de perdón. Jonás cree que Dios está tan cerrado como él lo está para Dios. No cree en la misericordia. De alguna manera le atribuye a Dios sus mismos defectos. Y piensa que en el aniquilamiento propio, hundido en el mar, muerto, encontrará por fin la separación definitiva de él, de su tirano. Sabe que Dios es más fuerte, y como no hay posibilidad de escaparse de él, entonces decide que cuanto antes termine todo, mejor. El sueño no lo ha logrado evadir de todo, porque Dios va allí a despertarle. a través de los marineros. Pues entonces que sea el sueño eterno, el sueño para siempre, la muerte quien le libre de todo y le permita cerrarse a todo. ¿Se dan cuenta por qué decía que si es malo haberse cerrado a Dios, cerrado a los hombres y cerrado a la realidad? Todavía es mucho peor cerrarse a la esperanza, creer que no hay posibilidad de cambiar, que no hay futuro, que es mejor desconectar definitivamente de todo. Y nos llama la atención cómo aquellos hombres, los marineros, se resisten al principio a tirar a Jonás por la borda. Tienen de Jonás más misericordia que la que Jonás tiene de sí mismo. Y por eso, cuando Jonás les dice, agarradme y tiradme al mar, aquellos se pusieron a remar más fuerte para intentar llegar a la orilla. Pero no pudieron. Y después de remar, insistiendo, se pusieron a rezar. Pero esta vez, no cada uno a su Dios. Todos se pusieron a rezar a Yahvé. Y solo después de esto, de haber intentado salvar la vida de Jonás remando hasta la orilla, después de haber rezado a Yahvé, a quien estos hombres se están convirtiendo, entonces cogen a Jonás y lo tiran al mar según el deseo de Jonás. Y aquellos hombres temieron a Yahvé y ofrecieron sacrificio a Yahvé y le hicieron votos a Yahvé. El corazón de estos hombres se ha vuelto a Yahvé. Pero si se dan cuenta, intuyen estos hombres que Jonás sigue siendo alguien importante para Dios, alguien querido para Dios, porque si Dios no lo quisiera y lo considerara importante, no se tomaría tantas molestias por él, no se tomaría esta molestia de seguirle así. Pero ni la compasión de los marineros, ni la fe de los marineros conmueve a Jonás, ni le hace variar su decisión. Jonás se cierra la esperanza y sobre él se cierran las aguas del abismo, del mar. La quinta consideración que hacemos es que Jonás es arrojado a la muerte. Y si se dan cuenta, es arrojado a la muerte por sus propias decisiones, por sus propias cerrazones. Jonás es arrojado al mar. Y el mar es un símbolo bíblico. El mar es el símbolo del enemigo de Dios, de ese ámbito tenebroso, poblado de monstruos, lleno de peligros mortales, que representa al mal y a la muerte. En el libro del Apocalipsis, al contemplar el vidente Juan la tierra nueva y el cielo nuevo, afirma, y el mar ya no existe. Ya no hay nada que temer, ya no hay ningún mal entre nosotros. El mar en la Biblia es la morada de la serpiente, del tentador, y un día tuvo que abrirse para dejar paso a los hijos de Israel en su salida de Egipto. Jonás ha buscado cerrarse, esconderse de Dios y de los hombres. Se ha cerrado a la realidad, y por eso cae ahora al mar, y dentro del mar, en el vientre de ese pez monstruoso, que es símbolo de la muerte, que le devora, que le esconde para siempre de la vista y de la compañía de los hombres. La muerte le ha engullido. La dinámica que ha seguido Jonás, ese camino en el que él ha perseverado obstinadamente, ese camino le ha conducido a la muerte. Le ha conducido a un sufrimiento intensísimo. En el seno del mar, en el vientre de la ballena, va a experimentar la oscuridad y la asfixia de una manera espantosa. Ese es el destino del pecador, la escatología del pecado, la conclusión lógica e inevitable a la que el mismo pecador se conduce por sus decisiones. Lo que pasa es que, aun en el seno del mar y en el vientre del pez, Dios está presente. Y paradójicamente, en esa situación de oscuridad, se empieza a hacer la luz para Jonás, que puede experimentar la confusión y la vergüenza de ese camino tan equivocado que ha llevado, que no le ha conducido sino al sufrimiento y a la muerte. Pero en esa situación aparentemente desesperada de muerte y de encierro, es posible abrir una brecha y la oración, como grito, como gemido, abrirá esa brecha. Vamos a hacer un instante de pausa antes de continuar esta historia y antes de continuar las consideraciones de estos ejercicios espirituales. En el segundo capítulo del libro de Jonás, se nos presenta a este entonando un salmo de súplica y de alabanza a Dios desde el vientre de la ballena. Llama la atención que el que no había sido capaz de rezar en el barco, ahora, en sitio tan oscuro, estrecho y desagradable, entone ese salmo. Vamos a fijarnos en tres o cuatro detalles que nos permiten intuir que Jonás está comenzando a abrir brecha, comenzando a salir del cascarón. Él dice: desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo grité, y tú oíste mi voz. La conciencia del pecado, que podría alcanzarse con la meditación, se convierte ahora en una exclamación de angustia, angustia de Jonás al ver ahora su error tan claramente. Como San Pablo, nosotros nos sentimos vendidos al poder del pecado. Uno no hace lo que entiende que es bueno, sino que lo que reconoce como malo, eso hace. Y al tener luces suficientes para discernir el mal, uno se convierte en culpable. Desdichado de mí, clama el apóstol San Pablo. Miramos nuestra historia desde la juventud y vemos que es historia de pecado. También, por supuesto, y sobre todo, historia de gracia. Pero es lo peor que, a pesar de tanta gracia de Dios recibida, yo me haya dejado dominar por la fuerza del pecado. Desde mi angustia, trato de clamar, de gemir, de gritar. Procuro romper ese cascarón que me separa de Dios, de los hombres, de la realidad, de la esperanza. Desde lo hondo a ti grito, Señor, dice el Salmo 129. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Porque si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Semejantes palabras pronuncia Jonás desde su entierro. Y dice: clamé al Señor y Él me respondió. Desde el abismo grité. Tú oíste mi voz. Y esto es interesante. Primero dice, y Él me respondió. Una afirmación en tercera persona. Pero inmediatamente a continuación, desde el seno del abismo grité, y tú oíste mi voz. Ya se ha entablado un diálogo cuando he utilizado la segunda persona para con Dios. Tú me oíste. Se ha entablado un diálogo, se ha roto el encerramiento, se ha roto el aislamiento. Ahora hay un tú a tú. Ahora se puede esperar que un rayo de luz ilumine la oscuridad en que se encuentra Jonás. Se ha hecho un acto de fe. Dios escucha, no importa cuánto ni dónde. El problema no es que Él sea sordo, sino que yo con mucha frecuencia soy mudo. Como aquel invitado en una parábola al banquete de bodas, que el que lo invitaba le preguntó por qué estaba allí sin traer traje de fiesta. Y ante esa pregunta, de quien le llamaba amigo, se limitó a callar. Se limitó a callar, es decir, se negó a entablar cualquier relación, cualquier diálogo con su anfitrión que lo invitaba. Lo ignoró completamente. Lo que ha hecho Jonás desde que comenzó la historia le fue dirigida la palabra de Yahvé. Solamente ahora, en el colmo de su angustia, él clama y dice, y tú oíste mi voz. Igualmente, creer que Dios me escucha a pesar de mis pecados es un acto de esperanza. Si grito, podré conmoverle, piensa Jonás, porque él siempre acoge el grito de los necesitados, de los oprimidos. Y el pecador, sin lugar a dudas, es alguien oprimido, aunque sea por su propia culpa. Y si hay esperanza, hay fe en el amor. Dios no está tan cerrado como yo. Dios no responderá como responde un hombre, sino que es totalmente diferente. Sin embargo, todo el resto de la súplica de Jonás nos permite ver que él no tiene todavía una visión clara de las cosas. Evidentemente, poco a poco va a ir saliendo de esos encierros. Él dice, me arrojaste a lo más hondo, en el corazón del mar. Una corriente me envolvía, tus grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. ¿Es esto exacto en esta oración de Jonás? Me arrojaste a lo más hondo del mar. No, no es exacto. ¿Cómo que Dios lo arrojó a lo más hondo del mar? Fue Jonás mismo el que pidió insistentemente ser arrojado al mar. Agarradme y tiradme al mar. Y ahora él dice, me arrojaste a lo más hondo del mar. Dios no quería. Fue él el que se empeñó. Tus corrientes me envolvieron. Jonás ha sido arrastrado por corrientes, pero esas corrientes que arrastran a Jonás son las corrientes de su desconfianza, de su ingratitud, de su falta de fe, de su cobardía. Parece ahora en su oración como que Dios fuera quien hubiera creado esa situación, más que Jonás mismo. Y esta dinámica también se repite en nuestra propia historia de pecado, cuando empezamos a abrir los ojos a desear otra cosa. Nosotros abandonamos a Dios y nos creemos abandonados por Él. Nosotros no contestamos a Dios que nos dirige su palabra y creemos que Dios es mudo y no nos dice nada. Nosotros creemos que Dios nos castiga cuando somos nosotros los que decidimos torturarnos y hacernos daño. Y a veces creemos que es arrepentimiento verdadero lo que es solo un remordimiento. El remordimiento no es la actitud que quiere Dios, porque el remordimiento mira al pasado. Dios quiere nuestra contrición, nuestro arrepentimiento, que mira al futuro, a comenzar de nuevo. Jonás quizás ha alcanzado ese conocimiento de a dónde lleva su pecado, esa confusión y vergüenza, a dónde le ha llevado su comportamiento. Está alcanzando ahora el arrepentimiento, no contrición en sentido exacto, pero sí arrepentimiento. Ha hecho muy mal. Pero, por supuesto, todavía no ha llegado a una verdadera conversión. Está muy lejos de una verdadera conversión. Sigue diciendo, estoy arrojado delante de tus ojos. ¿Cómo que arrojado de tus ojos? El que huye se cree echado de la presencia de Dios. El que no actúa como hijo, sino que renuncia a esa relación filial, se cree castigado a no ser considerado ya nunca más como hijo, como en la parábola del hijo pródigo. ¡Qué disparate! Jonás lo reconoce y dice, me envolvía en las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo, un alga se enredaba en mi cabeza. Envolvían, cercaban, abismo, todo es indicación de la falta de libertad, de la oscuridad. El alga enredada en la cabeza, el desconcierto mental. Los ejercicios dirán, mirar quién soy yo. Pero este salmo de Jonás también canta la liberación. De la fosa tú sacaste mi vida, Señor Dios mío. Tú sacaste la fosa. Le llama Señor, pero no lo ha obedecido. Le dice Dios mío, pero es el único tripulante que no ha rezado. Y sin embargo Dios acepta su oración. Esa oración hecha con tanta imperfección llega a Dios. El Señor me escuchó también desde su santo templo, porque Dios no habita solo en el lejano templo de Jerusalén, sino que Él está bien cerca de nosotros. Mi oración llegó hasta ti. Afirmación admirada y conmovida. Vamos nosotros entonces a comenzar, como Jonás, a clamar, a gritar al Señor. Ese será el único instrumento que tengamos para empezar a superar esa terrible dinámica de encierros, para superar ese terrible dolor y esa terrible oscuridad en que nos hemos ido encerrando por nuestras decisiones continuamente. Vamos a darnos cuenta de que el Señor no es que perdone a Jonás, es que lo ama entrañablemente. Lo ha amado antes de su traición, cuando le dirigió la palabra y lo constituyó profeta. Lo ha amado durante su vida, y por eso le mandó la tempestad, y por eso le mandó los marineros. Lo ha amado después de su vida, después de su pecado, como Dios que me ama a mí, antes, durante y después de mi pecado, y utiliza todo, desde la ballena hasta los marineros, a la tempestad, todo lo utiliza Dios para llamarme, para intentar que yo le preste atención, que yo vuelva a entablar relación con Él, que yo le diga, y tú oíste mi voz. Mis hermanos, ojalá escuchemos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón y sepamos desde nuestra miseria y nuestra pobreza, desde nuestro pecado, responderle. Ya el Señor irá purificando nuestra oración, ya el Señor hará siendo nuestra oración más grata, más aceptable ante Él. Que el Señor nos bendiga, que aprovechemos ratos para ir considerando estas ideas y hasta mañana, si Dios quiere.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.